Hola, estás en eBusiness Growth, el podcast de marketing online y comercio electrónico de Vital Innova. Soy Emiliano Pérez Ansaldi, director de marketing. Si eres nuevo por aquí, pasa, estamos seguros que te gustará. Y si eres habitual, muchas gracias por tu confianza nuevamente. Este es el episodio 11 de la temporada 2 y hoy vamos a hablar con nuestro Project Manager, Asier. Vamos a hablar de la dificultad que entraña hacer que todo salga en tiempo y en forma en una agencia de marketing online como Vital Innova. Bienvenidos. March 8, 8:00 a.m, reunión de proyectos en Vital Innova en la recién estrenada sala de reuniones. Después de hacer un repaso por los proyectos en curso y los próximos a entrar, recuerdo que fui yo quien levantó la mano e hizo la pregunta que rondaba en el aire ya desde hacía unos días. ¿Qué vamos a hacer? En 2 minutos cambiamos nuestra metodología de trabajo, algo que muchas empresas después de 3 meses no han logrado resolver. De tener a una sola persona en remoto, en menos de 12 horas estábamos todos trabajando desde nuestras casas sin ningún cambio sustancial aparente. Salvo para una persona, para nuestro Project Manager. De tener la posibilidad de organizar el trabajo en una reunión presencial de 5 minutos a múltiples videoconferencias y llamadas por día. El Robespierre de Vital Innova, que organiza todo lo que tenemos que hacer, cuándo y cómo hay que hacerlo, es nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de todo, pero especialmente de su transformación de SEO Manager, puesto que todavía mantiene, a organizador de las tareas diarias, de cuánto influye la personalidad en su tarea, tanto la propia como la de las personas que tiene que dirigir, de cómo se gestionan las prisas de los clientes, de todo esto y mucho más en un capítulo imperdible de eBusiness Growth. La primera pregunta es obligada. Primer capítulo de la pandemia para ti, Asier. Fue complicado coordinar las agendas, así que aprovechamos bien el tiempo y la primera pregunta es ¿cómo lo vas llevando después de 80 días?
Muy buenas, Emi. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, ya mejor, porque yo ya estoy viendo la luz. Bueno, creo que todos lo estamos viendo. Ahora con la levantación de limitaciones temporales, yo creo que las cosas ya se hacen más fáciles, es más fácil acostumbrarte a la nueva normalidad. Y ha costado, ¿eh? O sea, a mí por lo menos me ha costado mucho.
Desde el punto de vista, bueno, profesional, ya dijimos que sustancialmente las tareas no cambiaban mucho, pero personalmente no es lo mismo y además, como decíamos también con los otros chicos en los otros episodios, no es lo mismo estar trabajando remotamente y salir a distraerte un rato a la calle, cosa que tú hacías todos los días, que tener que estar encerrado en tu casa.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, tenemos la suerte de eso, de que profesionalmente para nosotros, ya lo hablaremos, me imagino, a lo largo del podcast, tenemos la suerte de que no nos ha afectado mucho, pero yo creo que de forma personal a cada uno de nosotros sí que nos ha influido y psicológicamente se ha terminado haciendo bastante duro.
Uh-huh. Sí, sí, sí. La primera pregunta normal de este podcast es una intriga que tengo yo desde hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hizo ofrecerte voluntariamente a ser el Project Manager de Vital Innova?
Pues mira, tiene gracia que me lo preguntes así, incluyas la palabra ofrecerme. Porque...
Sí, porque ha sido así, ¿es verdad?
Bueno, la cosa... no sé si fue ofrecimiento o más bien fue una pregunta un poco con trampa, porque todo surgió a partir de un movimiento de personal que tuvimos en Vital Innova. Al final, pues bueno, la persona que estaba un poco ocupando este puesto, que si nos oye, pues bueno, sabrá quién es.
Sí.
Se marchaba.
Le mandamos un abrazo grande.
Exactamente. Se marchaba. Y ese mismo día, pues bueno, al final, Geza me llamó a su despacho y yo me llevé de golpe primero la sorpresa de que él se marchaba y luego, seguido, me preguntó, tenemos este problema, ¿quieres ser tú el Project Manager? y bueno, yo soy bastante valiente en ese aspecto, creo que tú también ya me conoces. Y yo dije que sí, que si la empresa lo necesitaba, que yo hacía lo posible, pero que partíamos de cero. O sea, yo no tenía ni idea, yo nunca había gestionado proyectos en general con personas de manera grande, pues bueno, yo había estado trabajando en cosas personales o proyectos pequeñitos, cosas así, cosas simples, pero no de repente todos los proyectos de una empresa como la nuestra, en la que, bueno, no somos muy grande, pero sí que tenemos una gran cantidad de proyectos abiertos. Entonces, más que ofrecerme, pues fue una necesidad.
Vale, a la cual te ofreciste voluntariamente. Vale, y como me decías que habías partido de cero, que nunca habías hecho este tipo de trabajo, ¿qué has aprendido en este tiempo que ni siquiera ni remotamente te imaginabas que iba a ser así?
Pues te diría que todo. Bueno, sobre todo he ido aprendiendo sobre la marcha, me he ido equivocando, he ido sobre todo pues aprendiendo a organizar y priorizar. Yo creo que son dos de las cosas que más sigo aprendiendo, o sea, porque ahora al final yo lo sigo pensando, digo que ahora mismo si no podría ofrecerme a una empresa como Project Manager todavía, porque yo creo que tengo muchísimas carencias, pero bueno, oye, o sea, al final, yo creo que fue en 2018, ¿no? ¿Cuándo empecé?
Sí, 2018, principios 2018, de 2018, ¿no? Sí.
Uh-huh. Pues bueno, al final ya han ido pasando los meses y poco a poco pues vas ganando experiencia, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que más he aprendido, digo, es orden y priorización. Es un poco lo que... aprender un poco las reglas de cómo hay que... sobre todo de qué es más importante para uno, para unas cosas o para otras... Y luego, pues bueno, en cada empresa pues bueno, hay unas directrices internas, una manera de hacer las cosas y tienes que tenerla muy clara. Así que yo creo que la cultura de Vital Innova es otra de las cosas que con lo que más me he ido quedando y con lo que más he ido interiorizando.
Uh-huh. Además, no es por hacerle la pelota y además... ella sabe que es así, pero tenemos por encima a una persona que de gestión de proyectos sabe un rato también, así que...
Exactamente.
Todos le vamos consultando cosas todos los días.
Sí. Sea, bueno, lo bueno de eso es que desde ese ofrecimiento voluntario, Geza, que fue la que me lo pidió... Ella siempre puso todo de su parte, siempre me dijo que iba a estar apoyándome, ayudándome y bueno, incluso tú también en muchos momentos que tienes mucha más experiencia que yo al final laboral, me habéis estado echando una mano y se nota mucho al final tener alguien por detrás en el que te vaya ayudando o te vaya simplemente indicando los errores, que muchas veces uno está cegado por el día a día y no los ve, o sea, es simplemente que no los ve, entonces ayuda un montón.
Sí. Bueno, basta de peloteo, que aquí vinimos a dar caña. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un project manager? O, a ver, pueden ser muchísimas, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿qué cualidades crees que no puede dejar de tener? Para redactar mejor la pregunta.
Pues mira, te diría que principalmente yo creo que orden, liderazgo y empatía, yo diría. Así, tres principales, ¿vale?
Porque... Hostia, qué tres cosas, ¿eh?
Sí, sí. Y luego, en otro escalafón más bajo, yo pondría, por ejemplo, la transparencia y la valentía también. Primero porque, bueno, las tres primeras, orden, liderazgo y empatía, yo creo que son principales para reportar, tanto para reportar a alguien superior como para trabajar con tus compañeros, ¿no? Porque al final el orden para un project manager es primordial. Porque si tiene que poner orden a todos los proyectos, lo primero que tiene que ser es el mismo ordenado. Y es una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me ha costado y que más me está costando, porque yo no soy una persona súper ordenada, súper cuadriculada, y he tenido que acostumbrarme a no solo llevar un orden en mi cabeza, sino a un orden visible para que todos los demás lo puedan consultar, y eso sí que me ha costado bastante.
Claro.
Y luego la parte de liderazgo y empatía, yo creo que al final, aparte de números y clientes, se gestionan también equipos. Entonces, yo creo que son dos cualidades que también debe tener un project manager, porque tiene que tratar con personas a todas horas.
Uh-huh. Son fundamentales, ¿eh? Las dos, porque yo creo que hacer ordenado casi que te diría que es más fácil de formar a una persona, pero la empatía, por ejemplo, es algo que también es fácil de distinguir cuando una persona no la tiene, pero yo creo que es súper, súper complicado enseñarle a alguien a ser más empático. Sí, la verdad porque, que sí, que has elegido tres cosas fundamentales.
Y ya te digo que yo creo que son las principales, y luego, como bien comentabas al principio de la pregunta, tiene que haber, hay muchas más, al final para ser el project manager perfecto seguro que hay mil más, pero uh-huh. Yo destacaría esas tres. Y luego te comentaba también que yo creo que hay dos que también, yo creo que también podemos mencionar, y es un poco la transparencia y la valentía, ¿no? Primero, transparente, porque tienes que ser el primero que cuando te equivocas tienes que decirlo, y tienes que ser valiente y asumir cuando te has equivocado, cuando tienes tú la culpa, uh-huh. Cuando algo no lo has hecho bien. Entonces, yo creo que esas dos, sobre todo luego a la hora de reportar y a la hora de tomar decisiones, son también importantes.
Se me ocurren tantas, tantas preguntas en el medio que vamos a seguir con el orden, porque ya te digo que nos quedamos hasta mañana, ¿eh? Porque a medida que vas hablando se me ocurren justamente eso, porque tu trabajo, bueno, todos están interconectados, por lo menos los de nuestra agencia, casi todos los proyectos están interconectados, pero sobre todo tu tarea está interconectada con todas las tareas y con todas las personas. Entonces, claro, es como una cascada, ¿no? Como falla el orden, después falla todo.
Por eso yo también te las he colocado un poco así, porque yo creo que es eso.
O sea, puede ser un cabrón, pero si no eres ordenado...
Exactamente. No sé, yo por la experiencia que tengo, que todavía es poquita, porque bueno, al final ya lo que te decía, o sea, yo parto de cero, pero es un poco con lo que me quedo, ¿no? Con lo que uh-huh. me quedo en estos dos años. Dos años casi ya y medio.
Sí, sí. Vale, a ver, y entonces, ¿qué es lo que más te gusta de ser project manager?
Pues mira, por un lado, me gusta justamente eso último que comentabas, que es el poder tener una visión global de todos los proyectos. Uh-huh. Porque al final estás participando de todo lo que... O sea, en mi caso, ¿vale? O sea, al final, lo que decíamos, que yo gestiono todos los proyectos de Vital Innova, supongo que en una empresa más grande no será así, habrá más project manager, pero en mi caso, al final... Tengo, digamos, la visión de todos los proyectos, de los pasados, de los presentes y futuros, y me gusta, o sea, me gusta tener una visión global de hacia dónde vamos a ir, qué nos depara después al final, ¿no? Los próximos meses, qué es lo que vamos a hacer. Uh-huh. Y me gusta saber. Entonces, esa es la parte que, por un lado, con la que más me quedaría. Y luego, también me gusta el contacto con mis compañeros. O sea, eso te voy a ser sincero. Me gusta mucho el ayudarles un poco en todo lo que pueda. Me gusta estar un poco todos los días en contacto con ellos, hablar con todos. Yo lo que más echaba de menos cuando entré a Vital Innova era tener ese contacto humano. Y es con lo que también me quedaría después.
Qué bien. ¿Y lo que menos?
Lo que menos, la presión en algunos momentos. La presión y agobio en algunos momentos, porque al final el puesto requiere lo que decíamos antes. Requiere mucho orden y requiere rapidez de respuesta también. Entonces, soy a la primera persona a la que cuando hay que preguntar cómo va esto, se me consulta a mí. Entonces, claro, tengo que saber en todo momento cómo está cada cosa y responder a la mayor brevedad posible, ¿no? Porque a veces, pues bueno, dependen de presentar propuestas, cuándo tiene que entrar proyectos, se llaman clientes preguntando, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hay de lo mío? ¿Dónde está? ¿No? Uh-huh. Y en algunos momentos es mucha presión. Ha habido momentos en los que sí que es verdad que tiene que aguantar, pues bueno, esos picos de presión, en los que, bueno, pues te llegan mil emails, te llaman por teléfono, te escriben tus compañeros, escribes tú, escribe Geza, escribe todo el mundo, y se hace duro, pero bueno.
Pero volvemos a la parte de antes, ¿no? El tema de la priorización, claro, es fundamental.
Exactamente, por eso te decía que una de las cosas en las que vas aprendiendo un poco con la experiencia es justamente eso, a priorizar.
Exacto, exacto. Que, de nuevo, una pregunta enganchada con la respuesta que acabas de dar. Sí. ¿Cuánto de técnica y cuánto de psicología crees que hay en tu puesto? Porque me estás hablando de que, o sea, tienes que gestionar muy bien los emails que te van llegando, tienes que gestionar muy bien la herramienta que utilizamos nosotros para gestionar los proyectos, que ya hablaremos en la siguiente pregunta. para que te quede clara la pregunta, o sea, ¿cuánto de CTO tiene el puesto y cuánto de psicólogo, de guía espiritual, de Sherpa inclusive? ¿Sí? ¿Qué parte crees que tiene de cada uno?
Pues, en mi caso, ya te digo, yo creo que hay, no sé, en la parte psicológica representaría más o menos un tercio del tiempo, ¿no? Porque, aunque todo se transforma al final en comunicar a tus compañeros de equipo y todo, hay mucha parte en la que hay que al final hacer números, en la que trabajas sobre el papel, en la que trabajas solo, ¿no? Mirando un poco cómo van las cosas, cómo se evalúa todo. Entonces, yo creo que la parte psicológica representa un tercio, pero ese tercio, aunque es poquito, es muy importante al final, porque todo el trabajo lo realizan justamente esas personas. Uh-huh. Entonces, el saber gestionar bien, qué es, o sea, más que saber gestionar, saber transmitir qué es lo que más importante es de un proyecto, qué es donde las partes donde más atención hay que poner, qué es lo bloqueante de un proyecto. Para mí entraría dentro de esa parte comunicativa, y aunque solo represente ese tercio, al final, en la importancia global, yo creo que tiene mucho más, ¿vale?
Es la que tiene más peso.
Sí, eso es. O sea, digamos que en el día a día no representa tanto, pero luego en la parte de un proyecto sí que representa mucho. Y sobre todo porque, bueno, en los últimos meses que hemos tenido toda esta situación, ¿no? En la que hablábamos que al final no hay reuniones presenciales, todo se hace por llamada, la mayoría de veces ya últimamente sin videollamada, simplemente por audio. Entonces, bueno, tampoco ves la cara a la persona, no se transmite igual las cosas. Uh-huh. Hay que tener cada vez, hay que tener mucho mayor cuidado con las palabras que utilizas, el tono con la que transmites, cómo haces las cosas, porque al final cada persona va sufriendo, va sobrellevando la situación de una manera. Todos los compañeros, pues al final tienen también su vida, sus problemas, su trabajo, su propio estrés, además del que te puede dar, ¿no? La parte del trabajo. Y yo creo que ahí es donde entra en juego la parte de la empatía que comentaba en esa segunda pregunta, ¿no? De las cualidades. Uh-huh. Porque al final tienes que constantemente ser consciente de lo que estás pidiendo, de las capacidades de la persona a la que se lo estás pidiendo, de sus limitaciones y sus virtudes. Y tienes que saber un poco, jugar un poco a ser también adivino con la experiencia, ¿vale? Porque una cosa es lo que tú pongas en el papel y otra cosa es cómo va luego, ¿no? En el proyecto. O sea, para mí, por eso te decía, digo, la parte en la que tú haces los números y tú planificas, vale, este proyecto tiene que terminar en tal fecha, esto tiene que estar así, esto tiene que estar. Pero luego llega un momento en el que pues, te encuentras, la persona le ha entrado otro proyecto por otro sitio, vale, no pasa nada. Luego ha entrado esa persona, por ejemplo, tiene que marcharse, tiene que salir, cualquier cosa, ¿no? O sea, al final te encuentras con que tienes que gestionar muy bien el espacio de tiempo que tiene esa persona, las prioridades que tiene, todos los, digamos, ayudarle a terminar toda su tarea para que no frene a los demás, y todo uh-huh. eso tienes que hacerlo de una manera, al final es una persona, es un compañero, es un amigo, en nuestro caso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tienes que saber muy bien comunicar.
De nuevo, me estás dando pie a un montón de preguntas, sobre todo lo que de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo elegir el momento, elegir elegir el medio también en el que se le comunica las cosas a las personas.
Exactamente, eso es a lo que quería un poco a lo que quería referirme, ¿no? Después de darte tantas vueltas, que la parte de comunicación con los compañeros me parece esencial.
Sí, coincido. Vale, empezamos a tirar piedras. ¿Qué parte de tus tareas diarias descargas en el software de gestión que tenemos nosotros y cuáles te toca seguir haciendo a mano? Convengamos aquí, ponemos el paréntesis, que nosotros utilizamos Jira para gestionar todos nuestros proyectos. Y a pesar de que yo intenté boicotear en repetidas ocasiones... he intentado boicotear el uso de esta nefasta herramienta. Tengo que decir, muy a mi pesar, de que es la mejor herramienta que hemos encontrado también para acomodar nuestras tareas diarias y que al final me terminé encariñando un poco, solo un poco, con ella. Y a ver, es verdad, cumple con los requisitos que nosotros le pedimos, sigue siendo un desastre en usabilidad, sigue siendo un desastre en fiabilidad, porque a veces funciona, a veces no funciona, pero es verdad que no hemos encontrado, y a pesar de que hemos probado un montón, no hemos encontrado ninguna mejor. Entonces, eso, la pregunta es, ¿cuánto de tu trabajo descargas en la herramienta? ¿Qué es lo que te aporta Jira que no te aportaban las demás que hemos probado? ¿Y cuáles te toca seguir haciendo a mano?
Vale, pues al final, bueno, después de toda esta descripción de Jira, yo creo que nuestra relación con la herramienta es un poco amor-odio. Yo también soy consciente de que Jira tiene sus limitaciones, sobre todo para lo que nosotros queremos. Yo creo que Jira es una estupenda herramienta, sobre todo para equipos de desarrollo. Uh-huh. Que es para lo que está pensado. Al final nosotros estamos intentando darle un uso... le damos un uso a la parte de desarrollo, pero somos poquitos los que hacemos desarrollo. Al final, la mayor parte del resto de compañeros lo que hacemos es sobre todo tareas de marketing, ¿no? Y estamos uh-huh. gestionando todo desde una herramienta que estaba pensada para desarrollo, todo tipo de tareas. Yo creo que lo hemos conseguido, por lo menos hemos conseguido que una gran parte acostumbrarnos a la herramienta, domarla y adaptarla un poco a lo que necesitamos. En ese aspecto yo creo que estoy contento, creo que todos estamos, porque bueno, hasta tú, que eres el principal enemigo de Jira, bueno, has conseguido también amarlo un poquito, o por lo menos acostumbrarte a la manera de trabajar, pero es cierto que todavía tiene algunas carencias para nosotros. Esto lo hemos discutido también internamente mucho. Hasta ahora, por ejemplo, no hemos encontrado una manera buena, o más que buena, rápida y flexible de, por ejemplo, gestionar la cargabilidad de las personas, ¿no? Es un poco lo que más estábamos poniendo énfasis en los últimos meses, en poder cuadrar bien cómo está todo el equipo de cargabilidad, cuándo puede entrar un nuevo proyecto, cuándo no. Y aunque hemos probado muchos add-ons, ¿no?, que se pueden instalar al propio Jira, que aumenta las funcionalidades, todavía no hemos encontrado una vía y esa parte hay que hacerla un poco de manera artesanal y manual, ¿no? Uh-huh. Pues bien sea a través de Excel o en un cuaderno, como sea. Esa parte todavía queda mucho manual. El resto de cosas ya me he ido acostumbrando y prácticamente desde el propio Jira, y ya te digo, con la ayuda de algunos addons más como Tempo o alguno de otro estilo, ¿no?, que nos permiten gestionar toda la parte de costes, de tiempo de dedicación de proyectos, tareas que se han hecho, tareas que quedan, y organizar un poco. La verdad es que toda esa parte ya me he acostumbrado a trabajar con Jira, ya tengo mis trucos para ir más rápido y ya estoy bastante acostumbrado. Pero sí que es cierto que noto todavía, para completar el círculo completo nos faltaría encontrar una manera digamos que se adapte un poco a nuestra manera de trabajar, de medir la cargabilidad. Es un poco la única parte que más me toca hacer de forma manual.
Sí, es verdad que también nosotros tenemos una manera rara de trabajar, ¿no? Trabajamos por sprints de martes a martes, después tenemos proyectos, épicas y tareas. Para decir algo suficientemente importante a favor de Jira, decimos que también la imputación de horas y el desglose este de tareas y épicas por proyectos, la verdad que no hemos encontrado ninguno que lo haga mejor.
Exactamente, es lo que te decía. Yo creo que, o sea, es un poco, estamos buscando también la herramienta perfecta que se adapte a nuestra manera de trabajar. Y a veces yo también pienso que estamos buscando un imposible que no existe, porque estamos buscando una herramienta que se adapte justamente a lo que nosotros necesitamos, ¿no?
Exacto.
Y que a veces sí que pienso, digo, y si los que estamos haciendo, no mal, ¿no?, pero demasiado diferentes las cosas somos nosotros y no la herramienta. Sí que es una cosa que a veces me he planteado al estar ya un poco frustrado, ¿no? Porque no encuentro la manera de solucionar, ¿no?, el problema. Y sí que me he planteado eso, ¿no? Si los diferentes y raros somos nosotros al usar así Jira.
Eso está completamente confirmado, que los raros... Los raros somos nosotros, está claro. Inevitablemente surgen conflictos en el día a día. Tú dijiste algo hace un rato, ¿no?, de que las personas al final seguimos siendo cada una, nunca mejor dicho, de nuestra madre, de nuestro padre. Entonces surgen conflictos inevitablemente en el día a día. Malas estimaciones, solapamiento de tareas, retrasos. ¿Cómo gestionas estas crisis y qué aprendizaje sacas para evitarlos la próxima vez?
Pues mira, principalmente...
Yo recuerdo uno el post-it recurrente que tenemos en las retros que dice más comunicación.
Exactamente. Exactamente, justo por ahí va a empezar. Lo principal al final y con lo que se evitaría la mayoría de los problemas es dando por hecho menos y hablando más. Que era... No, es que iba a decirlo con la frase de...
El trasfondo de obviedades.
Exactamente, dice. Pero no me salía. El trasfondo de obviedades, ¿no? Porque en muchas ocasiones todos damos por hecho cosas que no son así y que en vez de pararnos, preguntar y solucionar el problema antes, pues no, seguimos para adelante sin pararnos un momento a escribir, a llamar o a mandar un email. Y cuando hemos cometido este tipo de errores, han venido justamente por eso. Por ya no solo internamente, sino con el cliente, ¿eh? O sea, damos por hecho cosas que no tienen, que el cliente nos ha pedido, que no tienen por qué ser como nosotros vemos, sino que el cliente tiene una visión, nosotros tenemos otra, y no, lo que tenemos que ser conscientes es que no tiene por qué ser la misma. Entonces, uno de los de lo que más he aprendido es justamente eso, ¿no?, que la importancia de la comunicación, tanto interna como externa, a la hora de llevar el proyecto, ¿no?, de completarlo, digamos.
Convengamos que es una de las cosas también que distingue a Vital Innova, ¿no? El procedimiento de control y de seguimiento de los proyectos y la comunicación con el cliente es una de las cosas que siempre nos alaban, ¿no? Muchas otras no, somos muy guapos, no somos muy altos, pero la comunicación con el cliente de puertas para afuera y el seguimiento de los proyectos a rajatabla sí que es algo que nos alaban bastante. Así que, bueno, sí, es al final la comunicación perfecta en todas las circunstancias y con todos, yo no sé si es posible, la verdad.
No, por eso, pero cuanto más te acerques a la excelencia, mejor. Al final sí, claro. es un poco uno de los principales aprendizajes que he tenido. Y luego el siguiente te diría que es pecar de demasiado optimista en la mayoría de ocasiones. Porque muchas veces lo que al hilo también de mira de una de las respuestas anteriores, ¿no? Tú planteas sobre el papel una serie de tiempos que luego al final no terminan, casi nunca terminan de cumplirse porque siempre te sale, siempre surge algo por el medio, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones he sido demasiado optimista con fechas de entrega y ha sido alguno de los errores. Entonces, creo que a la hora de estimar, por ejemplo, una de las cosas que estoy todavía aprendiendo es a tener en cuenta estas incidencias que salen por el medio de cualquier proyecto y que al final, pues bueno, te pueden meter en un problema si no lo gestionas bien.
Exacto. Sí. Los imponderables, los malditos imponderables.
exactamente, ¿no? Ya digo, y para mí yo lo he definido como el pecar de optimista con algunas cosas.
Sí, sí. Que, Asier, para terminar, también lo dijiste en alguna respuesta, entiendo que las posibilidades de gestión de un project manager no son exponenciales. Al final puede controlar la cantidad de proyectos que puede controlar. Y también has hablado que en algunos casos has estado cerca de no poder gestionar esa presión. Para terminar con algo más liviano, ¿qué cosas haces justamente en el día a día para que no te sature y poder desconectar de, ya no digo de las tareas, pero sí liberarte un poco de esa presión instantánea y que a lo mejor la cabeza vuelva a su sitio y que puedas ver las cosas con más claridad?
Pues, por un lado, de manera, digamos, interna, sin salir, de Vitalinova, ¿no? De lo que es la empresa. Te diría que principalmente siendo transparente y en el momento en el que uno nota que no puede más, no tener miedo a decirlo, ¿no? Creo que es una de las cosas en las que tanto tú como Geza siempre habéis puesto mucho énfasis a la hora de gestionarnos a todos los demás, ¿no? De decir, oye, cuando tengáis un problema, estamos aquí, venid, decírnoslo, ¿no? Entonces, la manera en la que he podido al final sobrellevar toda esa presión es hablando con vosotros, diciendo, oye, mira, no llego, necesito ayuda, no sé cómo hacer esto, que no. Es esa, también esa transparencia y valentía de la que hablaba antes. Hay que ser también, aparte de valiente, humilde, ¿no? Cuando algo no sabes, pues bueno, no tienes que tener miedo a decir no sé, no todo el mundo tiene que saberlo. Y también te libera un poco de presión, por eso lo digo, porque a veces nos autopresionamos demasiado queriendo hacer las cosas demasiado bien, queriendo hacerlo todo, mira, es otra de las cosas que también que he ido aprendiendo. Y que el resto de nuestros compañeros al final están ahí para ayudarnos, para delegar y para apoyarnos igualmente, es una doble vía. Entonces, internamente yo creo que por ese lado es una de las cosas que también he aprendido y que más me ayuda, ¿no? Y luego, pues nada, al final el resto, una vez que, cuando ya no puedo más, el resto de cosas es apagar el ordenador y salir a tomar el aire. Eso creo que para todos y sobre todo desconectar por completo. Yo creo que para mí, por ejemplo, el deporte es una de las cosas que más me ayuda. De hecho, muchas cosas luego se me han ocurrido y he encontrado soluciones cuando eres capaz de desconectar por completo, de descansar y decir, vale, mañana es otro día, mañana seguimos y ya está. O sea, hay que también aprender un poco eso, a desconectar un poco. O sea, el project manager no tiene por qué estar constantemente encima de todo.
Sí, no, es una muy buena idea el a veces separarse de las cosas, aunque te parezca que te estás alejando de la solución, muchas veces te hace acercarte mucho más.
Sí, 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 justamente es lo que quería transmitir, ¿no? Porque a mí por lo menos me pasa mucho, porque es cierto que, pues bueno, cuando me atasco con cualquier problema, algo no sé hacerlo, pues bueno, siempre intento, pues al final buscar la manera de hacerlo sin que nadie me ayude, porque soy un poco adicto, ¿no? a ese encontrar la solución. Pero te lleva a demasiadas frustraciones en muchas ocasiones. Uh-huh. Y hay que saber gestionarlo muy bien. Y más sobre todo si cuando ya tienes mucha presión por fuera del resto de cosas que tienes pendientes. Entonces, quedarte ahí atascado en una sola, sin hacer nada, sin pedir ayuda, sin alejarte del propio problema, igual hace que te metas en una bola demasiado, en un agujero demasiado grande, y acabes ahí metido y sea más complicado luego salir.
Uh-huh. Coincido plenamente. Pues Asier, nos ha quedado un capítulo estupendo. Para ser el primero del confinamiento contigo, me parece que hemos dejado un capítulo con muchas enseñanzas para aquellas personas que se dediquen o se quieran dedicar a la gestión de proyectos. Así que, bueno, hemos hablado muy por encima de casi todas las cosas, así que nos quedan un montón de otros capítulos para incidir en algunas.
Como tú decías, aquí hay preguntas para llenar un par de capítulos más seguro, y sobre todo, y sobre todo a medida que se va ganando más experiencia con el puesto, vas viendo cosas diferentes y vas viviendo problemas diferentes. Uh-huh. Seguramente este podcast dentro de un año, igual las respuestas no son las mismas.
Bueno, probablemente. Pero bueno, no esperaremos que pase un año entero para...
No ha colado.
No te escaparás tanto tiempo. Así que, bueno, por este lo dejamos por hoy aquí. Te agradecemos mucho que te hayas pasado por eBusiness Grout. Yo creo que eso, que a la gente que se dedique a esto le va a servir muchísimo. Y ya tendremos oportunidad de meter el dedo en la llaga sobre algunas otras cuestiones.
Perfecto, Emi. Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, iVoox, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Te esperamos en el próximo eBusiness Grout.